Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Fuera de Series, especial Globos de Oro 2021, porra de los Globos de Oro 2021, o como un programa que quedará totalmente gastado en tres días y nos sacarán los colores durante meses y meses a mí. Al que no se lo sacarán seguro porque van a acertar todas, las 15. No hay 15 categorías, pero van a acertar 15. El premio 15 son Marichu Olazábal y Álvaro Niva, que me acompañan conmigo para ver cuánto hacemos el ridículo, que es en lo que esto consiste, ¿verdad?
Lo mío suele ser un desastre, o sea que yo ya voto en los Globos así como cerrando los ojitos.
Sí, además cualquier decisión coherente luego va a ser incoherente para ellos, así que bueno, hemos venido a jugar y ya está.
Totalmente, vamos a repasar y de paso pues echamos alguna pollita a los Globos de Oro, hablamos de Emily in Paris, estas cosas que tiene para poder comentar. Antes de todo ello, vamos a hacer la porra previa a la porra, que es decir, ¿quién crees que va a ganar en la porra, Marichu?
Álvaro, yo lo tengo clarísimo, Álvaro, o sea...
Yo también, así te vengo. Álvaro, responde por alusiones.
Yo creo que CJ va a ser el que le acierte todo, porque él sabe muchísimo de la industria americana.
CJ va a votar Succession en comedia, si le da igual.
Es que es la mejor comedia que todavía no está en emisión, desgraciadamente, absolutamente, sin ningún género de dudas. Es curioso, y además este año vuelvo otra vez la polémica de los Globos de Oro, de cómo estas 90 personas deciden estos premios, que todos hemos decidido hacer muy grandes, y que al final es la... Yo siempre recuerdo que era la ceremonia en la cual hablaban de películas que jamás habían llegado a España. Eran las cosas curiosísimas que siempre teníamos, y este año en muchos de los casos, incluso para ellos también, Álvaro, las series todas han emitido, las películas ni menos de la mitad, y al final, como siempre, tenemos alguna que otra polémica que iremos comentando ahora.
Yo la verdad es que de las películas de los Globos de Oro estoy desconectadísimo, porque para mí lo bueno que tiene que sean unos premios de cine y serie es que podemos escribir o podemos tener un poquito de respiro en la gala mientras estamos entre premios de serie y series, porque los Emmy vamos como ahí a piñón. Entonces yo las pelis como en plan, ah, que toca peli, vale, no me importa.
Eso nos felicitará para poder hacer, Marichu, y como vamos a comentarlo desde el principio, la transmisión en directo que vamos a hacer. Tenemos la cobertura tradicional en la web, estamos haciendo este programa, vamos a utilizar una porra que hemos hecho entre todos nuestros oyentes, lectores y miembros del grupo de Telegram, pero además a partir de las 12:15, con la participación de la gente a través de Twitch, a través de nuestro Periscope, a través de los sitios donde hacemos los streaming, como estamos haciendo últimamente en directo todos los programas, incluido este, que nos permite hacer cosas como esta, que nos anuncia Alejandro Hueso, que nos está oyendo y nos está viendo a través de Twitter, porque dice que ha llegado antes la transmisión que Twitter en Twitch. Eso también ocurrirá la madrugada del 28 de diciembre al 1 de marzo, a partir de las 12:15 de la noche, hora peninsular española, que siempre hay que ponerlo, que luego mi amigo Javier se enfada que no le hagamos caso a los canarios.
Sí, hemos hecho fiesta de pijamas porque vamos a estar prácticamente todo el equipo, entre las redes, artículos y directos, así que estaremos todos, eso. Yo en mi casa tengo claro que habrá un chiffon cake, café con leche y alguna pastita o alguna cosa más, porque yo me voy a echar una siesta de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y a las 12:15, nada, la pestaña puesta.
¿Pero vas a estar en pijama o...?
Hombre, yo hago una fiesta de pijamas, lo tengo clarísimo. O sea, yo el domingo a la noche tengo fiesta de pijamas con mi cafecito, mis tacitas y mis pastitas.
Me estás tentando a sacar mi pijama de los Simpsons. Estoy entre eso o ponerme camisa, una de dos, uno de los dos.
Tal cual.
Tendremos todo ese repaso y además con estrellas invitadas, incluso Álvaro, si no pasa nada, y hablaremos un montón de series y al día siguiente tendréis toda la cobertura. Bueno, al día siguiente, que leche, minutos después de que acabe la gala, tendréis ya toda la cobertura en fueradeseries.com. Vamos ya con todo ello, vamos hablando de los nominados, mejor dicho, y quién consideramos que va a ser el ganador de cada una de las categorías que tiene los Globos de Oro. Vamos a ir en el mismo orden que la tenéis colgado todo en fueradeseries.com, que quiere decir que empezamos por drama. ¡Ay, qué drama! Mejor drama, empezamos fuerte. The Crown en Netflix, Territorio Lovecraft en HBO Max, The Mandalorian, primera nominación para Disney Plus, Ozark, cómo no, en Netflix, y la gran sorpresa, Ratched, en Netflix. Marichu, ¿cuál?
Bueno, me encantaría que fuera Territorio Lovecraft, aunque sea porque creo que son la única categoría en la que hay un nominado que no sea completamente blanco, pero bueno. Es que está The Crown. Yo apuesto fuertemente por The Crown siempre, me da igual la categoría que sea, The Crown para mí.
No va a ganar The Crown, ya te lo digo. Y yo en principio sí que había apostado por The Crown. De hecho, creo que hicimos un streaming leyendo la nominación y yo dije que The Crown, pero luego vine a tierra y dije, no, estos son los Globos de Oro. ¿Y qué pasa con los Globos de Oro? Que no le gusta repetir, no le gusta repetirse ni a sí mismo ni lo que han hecho ya los Emmy. Entonces, los Globos de Oro le dieron el premio a The Crown hace un par de años o tres, sí. En 2016 creo que fue, con la la primera temporada y no han vuelto a repetir ese premio y no creo que lo hagan ahora. Entonces, mi apuesta es para The Mandalorian.
Excusa de ah, vale, digo, ¿esta es tu excusa de basura para decir que es Ratched?
No es Ratched, porque creo que ahí sí que sería como venirse un poco arriba. Creo que Territory Lovecraft al final ha tenido como unas críticas muy mixtas de gente que ha entrado mucho y gente que no ha entrado nada y que le parece una puta basura y un engaño. Entonces, yo creo que The Mandalorian, que además ya rompimos un poco esa lanza de premiar cosas de ciencia ficción con Juego de Tronos, pues va a ser la que gane un poco. Y sí que tiene ese efecto que le gusta tanto a los Globos de Oro de sorpresita, porque además es una serie que ni siquiera nominaron con su primera temporada, pero en esta segunda temporada ya la han puesto ahí.
Yo, sin que sirva precedente, estoy de acuerdo con Álvaro. Después de darle un montón de vueltas, y creo que a Territorio Lovecraft le pesa esa que comentaba Álvaro de los dos últimos episodios y del final, más allá de que haya una posible segunda temporada y que al final pues justificaría que estuviese aquí y no en miniserie. Es decir, los Globos de Oro algo sabía, ahora lo dijeron la HBO, para que estuviese en mejor drama y no con mejor miniserie, que es como siempre se había vendido, al menos que yo recuerde la temporada que pudimos ver de Territorio Lovecraft. Y quizás podría ser por compensación de lo que en su momento no nominaron, no se llevó Watchmen. Es la única consideración que yo podría tener ahí en medio, que pudiese ser tanto por la parte de consideración que podría ir. Pero estoy con Álvaro, yo creo que es el momento de premiar a Disney Plus, igual que es el momento luego de Apple TV Plus, que quieren tener contentos a la gente de los dineros ahora que se les van. Yo creo que puede ser de Mandalorian, de verdad. Yo creo que sí. Mejor actriz de drama. Aquí tenemos varios de The Crown: Olivia Colman y Emma Corrin, que se suma al elenco como Lady Di. Jodie Comer, eterna nominada por Killing Eve, por una temporada que creo que se recuerda bastante poco, igual que la segunda, yo creo que fue un poquito más frío, esta ni frío ni calor. Y luego Lara Linney por Ozark, por la que todo el mundo habla que es la mejor temporada que ha tenido centrada en su personaje esta tercera temporada de la serie de Netflix. Y por último, Saoirse Paulson, que siempre está bien, incluida también en Ratched.
Yo abro el melón con Laura Linney y ya sé que la serie Luz, o sea, Azul, tiene muchos detractores y mucha gente que la odia, pero las críticas fueron, o sea, el año pasado las críticas con Laura Linney fueron del copón, así que vamos a decir que voy a recoger algo.
Yo creo que sí. A ver, yo voy a apostar aquí sí que apuesto por The Crown. Creo que The Crown no va a ganar el premio de mejor drama, pero que sí que puede ganarlo en lo de interpretación. Y creo que una cosa que le gusta mucho a los Globos de Oro es como descubrir estrellas. Y yo creo que Emma Corrin, desde luego, ha sido como la estrella emergente del año, ha sido la sorpresa. De hecho, había como, también lo hemos comentado otras veces, como que el personaje de Gillian Anderson sí que fue como más controvertido, su encarnación de Margaret Thatcher, pero la Lady Di de Emma Corrin sí que todo el mundo coincidió en que estaba muy bien. Entonces yo creo que, aunque Olivia Colman sería como la opción más clásica o más académica, creo que Emma Corrin tiene muchas papeletas de llevárselo, y la única que veo que es rival, creo, ahí sí que coincido con Maricho, es Laura Linney.
Yo dos de dos con Álvaro, yo coincido con lo de Emma Corrin, es el prototipo tradicional, especialmente en interpretación femenina, que le gusta a los Globos de Oro. Alguien nuevo, alguien que ellos puedan descubrirlo, alguien que ellos puedan poner en boca de todo el mundo y que tenga después carrera y que al final siempre diga, o cuando saca las críticas 10 años después, tuvo la primera momento en escena en The Crown que ganó el Globo de Oro en su primera temporada. Eso les pone muchísimo, lo hemos visto recurrentemente tanto en drama como en comedia en los últimos años, así que mi apuesta también es que se lo llevará Emma Corrin en este caso por The Crown. Mejor actor de drama, aquí tenemos toda una serie de señores: Jason Bateman por Ozark, Josh O'Connor por The Crown, Bob Odenkirk por Better Call Saul, la única nominación que tiene Better Call Saul, Al Pacino por Hunters, sí, eso ocurrió la serie, ocurrió Al Pacino, y Matthew Rhys por la, esperemos que sea solo la primera temporada y que tengamos mucha más de Perry Mason. Marichu.
Qué duro es tener que pagar facturas, este es mi mensaje en esta categoría, Al Pacino, ¿dónde estás, por Dios? Un poco por eliminatoria, voy a decir que Bob Odenkirk, caray. Pero sobre todo lo he hecho por eliminatoria, o sea que tampoco es que esté muy segura ni que sea una apuesta muy así que vaya a defender a capa y espada, lo reconozco. Me gustaría que fuera Matthew Rhys, pero creo que no va a ser.
Yo lo de Bob Odenkirk lo veo probable en el sentido de que es un señor que lleva nominando muchos años, que nunca gana, Y que sí que podría ser esa opción de, bueno, pues este año sí que te toca. Pero me inclino más por Josh O'Connor, por las mismas razones que he comentado de McCorrin, por ese momento de descubrir a este actor, y porque creo que los demás no tienen ninguna opción. Al Pacino en Hunters, pues ya lo hemos comentado que es absurdo. Y Matthew Rhys podría haber ese premio de bueno, no te premiamos en The Americans y te premiamos ahora, pero es que es cierto que Perry Mason ha tenido una repercusión, vamos, minúscula.
Injusto, por cierto.
Aquí yo tiraría por lo mismo que estaba analizando por el mismo análisis de Álvaro si fuese para los Emmys. Pero yo al final creo que los Globo de Oro, siendo solamente los 90 y siendo la única nominación masculina que hay de HBO aquí con Perry Mason y siendo Matthew Rhys, yo creo un tío que después de hacer de Americans es conocido, y porque me apetecería mucho que lo ganase para que voy a llegar a otra cosa, como decía Marichu, yo aquí sí que voy a tirar por ese lado. Y porque no lo veo claro, ¿eh? En esta sí que creo, en la otra lo veía bastante más claro quién pueda ganar o al menos intentar meterme en la cabeza a estos 90 personas que votan. Aquí yo tiraría por Matthew Rhys. Creo que es una serie que va de menos a más. Creo que es una serie que cuyo nombre, al menos los, tanto el nombre de la serie como el nombre de del intérprete, lo conocen los académicos, no, los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y creo que Matthew Rhys puede funcionar. No lo sé. Ya veremos qué equivocamos. Todo sea que se lo dé a Al Pacino y vamos, sea ya la primera línea que todos estaremos escribiendo en la crítica a la mañana siguiente. Del drama a la comedia, del llanto a la risa, jajaja, mejor comedia musical. Porque es como se llama la categoría, Clean Paris a Netflix, de la que se ha escrito muchísimo sobre el viaje que le pagaron todos los sacados, hablaban porque ellos no se callaron y dijeron nos trataron a cuerpo de rey y de reina llevándonos a hoteles a 5 estrellas para verlo. Bueno, pues tuvo sus frutos y ahí está nominada. The Flight Attendant, la vuelta de Kylie Cuoco por la puerta grande después de Big Bang Theory en HBO Max, aquí en HBO España. The Great, la grande, en Hulu, la serie buena de Catalina la Grande, mira que esperábamos que iba a ser la otra, pero no, la buena es el final ha sido esta. Schitt's Creek, que ya concluye, pero es la primera vez en la que los Globos de Oro, después del casito que le han hecho los Emmy los últimos 2 años, la toman en consideración. Y desde luego, antes hablábamos de Disney Plus, ahora de Apple TV Plus, Ted Lasso, la serie sorpresa que tuvo la plataforma de la Compañía de la Manzana en otoño del año pasado. Marichu.
No es que CJ me haya pagado un hotel de 5 estrellas, pero voy a apostar por Ted Lasso. El rollo ese de una nueva plataforma, una nueva serie, es una serie como muy feliz, en un momento en que se necesitan cosas felices, es como la serie perfecta para venderla como serie del año.
Yo estoy dudando entre Ted Lasso o Schitt's Creek, porque al final Schitt's Creek ha tenido muchísimo éxito, ha sido un gran fenómeno en su último momento y ese punto de decir, bueno, vamos a premiarla antes de que se vaya. Es cierto que eso ya lo hicieron los Emmy, entonces por ahí los Globos de Oro pueden decir, bueno, pues ya hemos cumplido y no hace falta que lo hagamos. Pero desde luego estaría entre esas dos, así que yo por un poquito más voy a apostar por Ted Lasso.
Yo pues aquí prendo el 3, yo Ted Lasso, creo que es la que haya. Coincido con Álvaro en la parte de Schitt's Creek. Creo que no tiene detrás nadie que la defienda, porque en Estados Unidos, igual que en España, mete las temporadas conforme terminen, con lo cual tampoco tiene una plataforma que haya podido hacer esa labor, aunque el nombre evidentemente lo tienen. Y tradicionalmente los Globos de Oro suelen gustarle más descubrir nuevas series que hacer un espaldarazo a los Emmy, que al final, bueno, pues no están en ese negociado. Podría dar sorpresa a Kylie Cuoco. Yo creo que tiene fuerza suficiente y el reconocimiento de Big Bang para darlo por The Flight Attendant y es HBO Max, que al final te quiere llevar conmigo con ellos y que van a hacer más cosas. Pero es que al final yo creo que el fenómeno es de luego en otoño y finales de año, y de este sí que se ha hablado mucho, ya no solo en Estados Unidos, sino yo creo que a nivel mundial es el dazo. Así que aquí los tres coincidimos en ello. Mejor actriz de comedia. Lily Collins por Emily in Paris, Kylie Cuoco, como comentábamos antes, por The Flight Attendant, Elle Fanning por The Great. Hasta aquí es exactamente lo mismo que hemos visto. Añadimos además Catherine O'Hara por Schitt's Creek. Así que tenemos 4 de 5 nominadas a Mejor Comedia que tiene sus protagonistas principales o algunas de ellas como Mejor Actriz de Comedia, y se une a ellas Jane Levy, por la extraordinaria playlist de Zoey. Marichu.
Pues voy a apostar por Kylie Cuoco y no creo que se lo vaya a merecer, pero, o sea, a mí me gustaría Catherine O'Hara, pero voy a apostar por Kylie Cuoco.
¡Hala lo que ha dicho! Yo voy a apostar también. Creo que Catherine O'Hara es la única que puede competir en esta categoría, pero creo que se lo va a llevar Kelly Cuoco, y creo que sí que se lo merece, porque bueno, está muy bien, y aparte es ese premio de no solo estamos premiándote como actriz, que te lo mereces, sino te estamos premiando un poco por toda la parte de ser también productora de tu serie y dar ese salto de ser la chica rubia que todo el mundo encasilla en ese perfil de rubia tonta que solo sabe estar alrededor de los chicos frikis de Big Bang, y que ella haya dicho, vale, la industria está a mis pies, yo voy a ponerme y voy a ser la productora de mi serie, voy a hacer una serie mejor o peor, pero voy a hacer mi serie. Y yo creo que además una serie que es muy distinta en el sentido de que todos esperábamos una cosa y bueno, aquí está en comedia cuando se supone que es un thriller.
Esa es la parte que a mí más me tira para atrás, de cómo han metido la serie en un sitio o en otro y logra meterla en comedia. A mí, Kale Cuoco, yo me quito el sombrero, la gorra, mejor dicho, ante las elecciones que ha hecho después de Big Bang. Es que antes de esto hizo la serie de animación de Harley Quinn, que de alguna forma la llevó adelante, que le pone a Harley Quinn, y es una comedia animada adulta pasadísima de vueltas. Pero no os podéis imaginar lo cafre y lo brutal que es cierto que al final lo adaptas todo, pero eso es lo que ha decidido hacer después de ser una de las estrellas mejores pagadas de Hollywood en general, y después este Flight Attendant. Yo, por llevarlo al contrario, voy a decir Jane Levy. ¿Por qué? Porque creo que es la más rara, creo que es la que puede caer bien, creo que la parte musical siempre le ha gustado mucho los Globos de Oro añadida aquí, y creo que puede ser nuevamente ese perfil que ellos buscan de alguien a quien encumbrar. Es alguien que hemos visto de secundaria o de compañera o en series que se han cancelado después de una primera temporada. Creo que tiene ese plus con las canciones que puede hacer que alguno de los académicos haya visto alguna de las series, y hombre, por diferenciar un poco, yo qué sé, también nos mira, jugamos lo que hago. Ya está. Actor de comedia. Aquí tenemos un poquito de todo. Volvemos a tener Nicholas Hoult por The Great. Tenemos Jason Sudeikis por Ted Lasso y a Jen Levy por Schitt's Creek, de las tres nominadas como mejor comedia. Y luego de fuera tenemos Don Cheadle por Black Monday. ¿Por qué? No lo sé. ¿Votaron? ¿Yo qué queréis que os diga? A mí no me interroguéis. Y luego Rami Youssef por la segunda temporada de Rami. Se llevó el premio el año anterior por la primera temporada. Una segunda temporada que ha pasado totalmente desapercibida. La primera fue creando un poquito de run-run, especialmente de la crítica americana, y cuando llegó aquí la comentamos, a mí me gustó muchísimo, y esta segunda de verdad que ha pasado sin pena ni gloria. De estos cinco, Marichu, ¿cuál es el que pensamos que va a ganar?
Eugen Levy. ¿Segura? No, creo que Schitt's Creek se tiene que llevar alguna, y Eugen Levy me parece como el perfil perfecto para darle un globo de oro, así que se lo va a quedar. Y creo que vas a decir Jason Sudeikis, tú por Ted Lasso, pero me extrañaría.
Lo va a decir CJ, lo voy a decir yo. O sea, yo creo que si algo tiene que ganar Ted Lasso es consagrar a su protagonista. De hecho, no me extrañaría que no ganase la serie Mejor Comedia, pero él sí. O sea, este lo veo clarísimo. No sé tú,
yo,
CJ.
Yo me debato, pero al final uno todo corazón y dirá Sudeikis. Creo que Jen Levy es el que tiene el perfil más alto de todos estos a día de hoy en el mundo mediático americano. Es alguien que, a partir del éxito que ha tenido Schitt's Creek, ha salido muchísimo más y lo hemos tenido en un montón de sitios diferentes. Pero sí, yo al final Sudeikis creo que es el alma de la serie, incluso mucho más que la serie, y creo que ese momento, nuevamente, también es alguien conocido por su faceta de cómico, pero nunca lo había sido tanto por actor, y yo creo que también lo pueden encumbrar aquí con la serie de Apple. Tenemos drama, tenemos comedia, pero también tenemos serie limitada o TV movie, a diferencia de los Emmys que ya las separan desde hace unos años. Aquí lo tenemos todo junto, aunque películas tampoco tenemos muchas, o mejor dicho, tenemos una colección de películas como en Molax. Vamos con ello. Tenemos Normal People, tenemos Gambito de Dama, tenemos Small Axe, como os decía, que se van a pelear todo el mundo si lo nomina como película o como serie. Aquí en los Globos de Oro está como mejor serie limitada o TV movie. Tenemos The Undoing y tenemos Unorthodox, ese éxito que ya nos parece muy lejano de Netflix antes de que llegase a Gambito de Dama, Marichu.
Gambito de Dama. Pero es que Gambito de Dama ha sido una cosa que no acabo de entender, porque es que sigue saliendo en todas las listas de vista aún hoy en día. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos meses de su estreno? Gambito de Dama.
Sí, yo también apuesto por Gambito de Dama, porque al final es el fenómeno del año, tanto a nivel público como a nivel reconocimiento, y creo que, bueno, hay otra que han tenido, o sea, por prestigio, Normal People y Small Axe se podrían competir, pero no han tenido ese fenómeno tan amplio. De Undoing, desde luego, es la broma, porque mira que yo soy de los que la defiende, como que está entretenida, pero no se merece estar aquí. Y en Ortodox, yo creo que aparte de que debemos de hablar de que un poco Telefilm, bueno, se ha quedado como un poco más atrás.
Yo, con mucho dolor y corazón, aquí coincido con vosotros. Yo creo que en Normal People sería, desde luego, la que, si tuviese que decir, para mí cuál es la que me gustó más, pero Gambito de Dama yo creo una dorada absoluta, como hacía un poquito de tiempo que no se acostumbraba en Netflix. Yo creo que aquí es complicado que se la dé cualquier otra cosa o que haya ninguna otra que llame la atención más allá de Gambito de Dama, que como decía Marichu, sigue a día de hoy, la cantidad de cosas que se han escrito acerca de la venta de tableros de ajedrez, las suscripciones a clubs de ajedrez, las participaciones en partidas por online, además con todo el confinamiento, desde luego ha sido un absoluto fenómeno. En mejor actriz de serie limitada TV Movie, aquí nos volvemos a encontrar con Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, y les acompañan pues unos cuantos nombres. Cate Blanchett para empezar con Mrs. America, Daisy Edgar-Jones por Normal People, que aquí sí está nominada, en los Emmy no lo estuvo su compañero, Syra Hax por Unorthodox y por último Nicole Kidman por The Undoing. Marichu.
Pues es que estoy dudando, voy a votar con el corazón, Cate Blanchett. Pero es votar con el corazón completamente, o sea, es el voto fanático.
O sea, claramente esta categoría la va a ganar Anya Taylor-Joy. O sea, es que no me cabe
que sí.
ni una mínima duda. En otro año, Syra Hax sería muy buena opción, como eso que hablamos de el Globo de Oro exótico. Pero sí, es que este año, es que Gambito de Dama y sobre todo ella. Es que si fuese a lo mejor que Gambito de Dama es una miniserie más coral, pues podríamos tal. Pero es que la serie es ella.
Exactamente eso, lo comentamos cuando hicimos las nominaciones en streaming y yo creo que llegamos a la misma conclusión, quizá es la categoría que yo tengo más claro, que más me sorprendería que tuviese una ganadora distinta. Yo creo que aquí, como dicen los americanos, Chaloc, está totalmente asegurado que la ganadora es Anya Taylor-Joy, da con el perfil que tradicionalmente de los Globos de Oro, es la serie más popular y más conocida de final de año y de todo el año pasado de Netflix. Yo creo que se une absolutamente a todo para que se lo lleve. Algunas de las personas que tenemos en directo que nos comentan, por ejemplo, aquí Alejandro Hueso decía que era Gambito de Dama sí o sí y que Javier López Nieto se une a la gente que le ha gustado Anduin. No todo el mundo es así, tenemos unos cuantos de la redacción que al final no le gusta nada y que Gambito de Dama todavía no la ha visto. Mejor actor de serie limitada o TV Movie, Bryan Cranston por Your Honor, que acaba de terminar aquí en España, Jeff Daniels por La Ley de Comey, Hugh Grant por The Anduin, Ethan Hawke por El Pájaro Carpintero y por último Mark Ruffalo por interpretar dos veces en La Innegable Verdad. Maricho.
Sería un puntazo que se lo llevara Bryan Cranston por cosa pintoresca, pero mi corazoncito diría Jeff Daniels, pero voy a apostar por Bryan Cranston.
Y Maricho, me estás dejando loquero hoy. O sea, aquí es donde tienes que ir, pero a muerte con Jeff Daniels. Yo creo que al final tiene eso que le gusta mucho a los americanos de los biopic y las interpretaciones de personajes reales. Yo creo que Jeff Daniels, que aparte una persona que tiene muchísimo reconocimiento y trayectoria, aquí va a ir de calle porque, bueno, de hecho yo creo que Bryan Cranston, que ha sido premiado tanto por Breaking Bad, aquí no está en el papel más premiable y le pasa lo mismo a Hugh Grant y quizá el que podría llevárselo a Ethan Hawke por El Pájaro Carpintero, que todo el mundo dice que está muy bien él y que es la bomba, pero creo que no ha calado tanto esta serie, entonces al final yo me quedo con Jeff Daniels por La Ley de Comey.
Sí, yo creo que la serie más para premios con diferencia, al menos sobre el papel, era La Innegable Verdad con Mark Ruffalo, pero que ni la propia HBO lo hizo demasiado caso después, conforme fue estrenando, y al final es sufrir muchísimo. Y yo aquí voy a permitirme la rareza de decir Ethan Hawke, porque es la categoría que menos claro tengo, ni que esto fuesen los nominados que tendría que ser, ni el tipo de series, ni ninguna, como veíamos antes, como Gambito de Dama, que haya arrasado. Sí, se ha hablado de Anduin, tuvo su público, Your Honor ha funcionado dentro de un orden, La Ley de Comey tuvo, bueno, pues el momento durante las elecciones, pero luego jamás hemos vuelto a hablar nada de ella. E Ethan Hawke, y sobre todo el papel que él hace de este revolucionario americano abolicionista, creo que les puede molar a la parte de la social y la parte del corazoncito de la Asociación de la Prensa Internacional en Hollywood. Así que puestos a hacer una rareza y puestos de verdad una categoría en la que no tengo ningún favorito claro, voy a quedarme con Ethan Hawke. Y además es que le debí una entrevista el fin de semana y me cayó muy bien el tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo estuve yendo en The Ring que le estaba entrevistando y el tío estaba bastante pasadísimo de vueltas, como están todos los actores de Hollywood, pero está muy divertido el tío, con una barba reíte de la mía, ¿eh? O sea, una cosa que para qué. En fin, nos quedan solamente dos, nos quedan dos categorías rápidamente para repasar, que es la de intérprete secundario, que es así de general, y es que los Globos de Oro deciden dar un único premio de interpretación secundaria, mejor dicho dos, uno femenino y otro masculino, sea serie, sea limitada, sea película para televisión o sea lo que sea. Aquí está absolutamente todo. Así que tenemos Gillian Anderson y Helena Bonham Carter por The Crown en femenina, Julia Garner por Ozark, Annie Murphy por Schitt's Creek y por último Cynthia Nixon por Ratched.
Julia Garner. Pero es que Julia Garner es de estas que últimamente está cosechando un montón de jo, es que qué bien lo hace. Es jovencita, es monina, tiene mucha carrera por delante. Julia Garner.
Pues yo me voy a tirar por... Aquí sé que me voy a ir a tirarme a la piscina con algo un poco más raro y voy a apostar por Cynthia Nixon en Ratched, porque aunque, como decía, bueno, la serie a mí me gustó, pero no es una serie súper premiable, pero yo creo que ella sí que está muy bien, hace un papel de una persona... No sé si es spoiler, un segundo. No, no es spoiler, hace de lesbiana en el armario, que lo pasa muy mal. Yo creo que esa línea no sería spoiler. Y la verdad que está muy bien y yo creo que sí que puede ser este tipo de premio de... Bueno, pues cuando premian por una serie nueva a alguien que no tuvo el reconocimiento en su momento por una serie anterior, en este caso Cynthia Nixon fue un poco el alma de, o una de las almas de Sexo en Nueva York, y estuvo nominada 4 veces al Globo de Oro, luego tuvo otra por una miniserie y nunca ganó. Entonces yo creo que ella sí que podría ganar este año, y fíjate, incluso no me sorprendería que HBO haya pagado este premio para Netflix con tal de darle ese empujón también a la nueva Sexo en Nueva York que van a hacer.
Ay, Dios mío. Yo aquí tengo la duda con Annie Murphy, porque está igual que antes hablamos de Levy, que es alguien que últimamente y después del éxito de Schitt's Creek está muy en los papeles, está muy en la prensa, está muy en el cuché en Estados Unidos, y creo que es un personaje nuevamente del perfil que le gustaría pensar. Pero al final vuelvo a Julia Garner, y creo que además el empujón que tiene con la película, con la secretaria, con recordar que se llamaba, o al menos la han traducido aquí así, que también estará en nominaciones y que también está en un montón de sitios, creo que es de verdad de su generación, de las intérpretes más interesantes, ya lo eran su momento en The Americans, lo está haciendo en Ozark, la primera temporada y media que yo vi con diferencia para mí siempre fue lo más interesante de toda la serie, y creo que al final Julia Garner es la que pueden premiar, y me queda ahí detrás el hecho de que se lo lleve Annie Murphy, de verdad que creo que podría ser perfectamente. Mejor actor secundario en cualquier cosa, serie limitada, película, pasada por allí, lo que sea, tenemos John Boyega por uno de los episodios de Mulax, Brendan Gleeson por hacer de presidente Trump en La Ley de Comey, Dan Levy, evidentemente, Jim Parsons, que sí, que salía en Hollywood, que ya no lo recordéis que existió, pero existió esa serie de Ryan Murphy, en verdad, en Netflix, y Donald Sutherland por The Undoing.
Pues voy a apostar por Dan Levy, que es un papel muy icónico, es el final de la serie, es de estos personajes que hay que ensalzarlo. Y además está muy bien.
Yo apuesto, estoy aquí dividido. Por un lado, Jim Parsons es súper querido allí y aquí ha
Hollywood...
hecho... Pero es que en Hollywood él está bastante bien, y además él lleva un tiempo, de hecho desde que acabó Big Bang, luchando por esos papeles de y ahora soy actor dramático. Uh-huh. Y en Hollywood él está muy bien en ese sentido, pero creo que quien más papeletes tiene es John Boyega por Small Axe, porque posiblemente sea el único actor no blanco al que veamos subir al escenario, porque si no gana como serie Territorio Lovecraft, lo otro que hay como posibilidades, lo que hemos comentado ya de Rami Youssef y de Don Cheadle, que tienen muy pocas papeletas para ganar, entonces yo creo que John Boyega va a ser ese premio de bueno, hay que dárselo a alguien que no sea blanco, que además me hace mucha gracia porque hace 2 años en lo Emmy, en esa intro tan chula que hicieron parodiando la canción de La La Land, una de las frases que decían era "Not all the nominees are white". Y ha envejecido regular eso. Entonces yo creo que John Boyega va a ser quien se lo lleve.
Ese es lo mismo, ese es lo que está diciendo Álvaro, el mismo cálculo mental que estaba haciendo yo cuando llegué a este nivel y fui viendo quién podía ser los premiados, pero al final el fenómeno Jim Parsons, igual que el de Kelly Cuco, yo creo que puede funcionar. Yo creo que al final el que den un premio por ser vos quien sois y hacérnoslo pasar tan bien y mover tanto con Big Bang, creo que se puede llevar Jim Parsons. Pero me queda esa duda, como decía precisamente Álvaro, que quizás es el más premiable de todos los nominados no blancos que tienen los Globos de Oro este año. Pero bueno, sea mi voto. Como al final va a ganar Álvaro igual, Marichu, que mata, digamos el que sea, y ya está. Pues decimos Jim Parsons y arreglado. Pues esta es la porra, ya está cerrada y además editada, y además la gente nos ha podido ver en directo y además lo editaremos en podcast y lo tendréis y lo revisaremos y lo repasaremos la semana que viene en función de cómo haya quedado. Antes de eso, Marichu, volvemos a recordar, a partir de las 12:15 estaremos en directo.
A partir de las 12:15 comentaremos, iba a decir la alfombra roja, pero no hay, así que comentaremos lo que se nos ponga por delante y nada, y a ver qué, y además, bueno, tendremos el colchoncillo ese de cine-serie, así que esperemos que pueda ser un tono relajado.
12:15 de la noche del domingo al lunes, eso es lo que te iba a decir, ¿no, CJ? Que no se nos vayan a la noche del lunes y de repente...
Luego, si lo queréis escuchar en diferido, hombre, esto es como los partidos de fútbol, pierden, pero bueno, si habéis desconectado y no tenéis spoilers, puede ser, pero sí, la noche del domingo 28 de febrero al 1 de marzo a las 12:15 hora peninsular española, ahí es cuando empezaremos la cobertura en directo en Fuera de Series. Antes de eso, y tenéis mucho más análisis, comentarios en fueradeseries.com. Marisol Olazábal, Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa y veremos quién gana. Mejor dicho, Álvaro. Veremos que queda segundo después de Álvaro, que fundamentalmente lo que tiene el atractivo esto.
Veremos, que yo no me veo tan futuro luego. Muchas veces.
A todos vosotros, querida audiencia, más contenido en fueradeseries.com, más contenido en nuestros podcasts. Este fin de semana, el análisis del penúltimo episodio de Bruja Escarlata y Visión en Universo Marvel. Lo podéis encontrar allí donde se está escuchando ahora mismo, buscando simplemente Universo Marvel y la cobertura de los Globos de Oro. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado.